Hoy en Radio Vaticana conversamos con la hermana Carmen Pérez, consejera de la Congregación de las Hijas de la Caridad, y conectamos con ella en la sede de la Rue du Bac en París. Sor Carmen, Vicente de Paul fue provincial para Luisa de Marillac y viceversa. Cuando Luisa de Marillac aceptó coordinar los grupos de caridad, escribió Vicente de Paul: «Vaya en el nombre del Señor, que Él sea su fuerza en el trabajo y su consuelo en las dificultades». Sor Carmen, ¿cómo se vive en el mundo actual su carisma?
Bueno, pues nosotras tratamos de seguir la riqueza de vida y doctrina que San Vicente y Santa Luisa nos entregaron, de las que somos herederas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues entregándonos por entero y en comunidad al servicio de Cristo en los pobres, con un espíritu de humildad, sencillez y caridad. Es el espíritu que ellos nos transmitieron y que hoy sigue vivo en todas las hijas de la caridad del mundo entero. Desde una vida de fe y confianza en Dios y en comunidad, con una actitud sencilla, procuramos servir corporal y espiritualmente a los pobres en servicios de lo más variados, porque lo nuestro es ir a los más pobres. No tenemos así obras determinadas, sino los pobres. San Vicente dice, para animarnos, y de eso lo tenemos en sus escritos y nos anima mucho, que para ser verdaderas hijas de la caridad hay que hacer lo que el Hijo de Dios hizo en la tierra. El trabajo sin cesar por el prójimo, visitando y curando a los enfermos, instruyendo a los ignorantes para su salvación. Y dice con gran admiración: «Qué felices sois, hijas mías, por haber sido llamadas a una condición tan agradable a Dios». Y esto es lo como tratamos de vivir actualmente también el carisma.
Sor Carmen, bueno, recordamos que en 1633 las primeras cuatro jóvenes hicieron votos bajo la dirección de Luisa de Marillac. Y Vicente de Paul redactó un reglamento y dijo: «Por monasterio tendrán las casas de los enfermos, por claustro las calles, ahí donde hay pobres que socorrer», que es un poco lo que me estaba comentando antes, ¿no? Que el carisma es los pobres. Y bueno, yo le quería preguntar, ¿sigue aún vigente esta regla? ¿De qué manera sigue aún vigente? ¿De qué manera concreta?
Aquí quiero aclarar una cosita. San Vicente y Santa Luisa, lo que querían ellos era enviar a las jóvenes al encuentro con los pobres, a ayudarles. Y para ello, pues tenían que vivir fuera de la clausura.
Claro.
Pero en ese momento, cualquier joven que quisieran consagrarse al Señor, las metían en clausura. Entonces, San Vicente y Santa Luisa fueron unos grandes innovadores y tuvieron que ingeniarse fuertemente para que las hermanas entendieran y vivieran su entrega a Dios en medio del mundo para servir a los pobres. Fue un trabajo muy intenso, como es de comprender, pero sí, lo motivaron muy bien. Y San Vicente lo que trata en este texto que me has dicho, que es más largo, ¿no? Lo que trata de hacer es un paralelismo entre la vida de clausura y la vida de entrega fuera de ella. Por eso les dice que el claustro son las calles de la ciudad, los hospitales, los lugares donde hay pobres. Y también dice la clausura es la obediencia, y la reja es el temor de Dios. Son una serie de cosas que hacen ese paralelismo para que vieran que sí, que se entregaban al Señor y que podían vivirlo con más intensidad quizá que si vivían en clausura. Salvando las distancias del tiempo y de las circunstancias, pues sigue viva esta regla entre nosotras, aunque ya ese problema de la clausura no existiera. Pero para nosotras es una llamada a vivir la movilidad y la disponibilidad que nos permiten vivir en medio de los pobres. Esto nos exige a nosotras una constante unión con Dios para poder ser en medio del mundo testigos de ese amor de Dios, de ese amor de Cristo, respondiendo con creatividad y con valentía a las numerosas llamadas de la Iglesia y a las urgencias de los pobres.
Bueno, nos vamos ahora 10 años un poquito después, ¿no? En 1655, el arzobispado de París concedió la aprobación a la nueva comunidad. Y Vicente de Paul escribió a los jóvenes: «De hoy en adelante llevarán siempre el nombre de Hijas de la Caridad. Conserven este título», dijo, «es el más hermoso que pueden tener». Y hoy las Hijas de la Caridad están presentes en el mundo entero. Sor Carmen, háblenos un poco de lo más destacado de su labor.
Sí, con mucho gusto. Este nombre tan hermoso de Hijas de la Caridad, que muchas veces nos repetía San Vicente, este nombre se lo puso el pueblo. Las personas de París, cuando veían a las hermanas entregarse a los pobres, les empezaron a llamar hijas de la caridad, y San Vicente incluso dice, es el pueblo que nos ha dado este nombre, es Dios que nos está con vosotras y el que os ha fundado. Hoy día mantenemos vivo este nombre, seguimos llamándonos hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, haciendo todo el bien posible a los más necesitados de nuestro mundo, que tristemente son muchísimos. En nuestra última Asamblea General se nos ha lanzado a vivir la audacia de la caridad para un nuevo impulso misionero, porque queremos ser una compañía de salida, yendo a las periferias del mundo, hacia los más pobres, tal como nos impulsa el Papa Francisco.
Exactamente.
Bueno, pues por concretar algo, pues servimos a Cristo en los pobres, remacho lo de Cristo, no servimos a los pobres, sino es a través de la fe en el Señor, viendo a Cristo en el pobre. Y lo servimos en todo tipo de obras, porque como te decía antes, no son obras en sí, sino son los pobres los que reclaman nuestra atención. San Vicente nos dice esto tan bonito: tenéis una vocación que os obliga a asistir indistintamente a toda clase de personas, hombres, mujeres y niños, y en general a todos los pobres que os necesiten. Y esto lo seguimos haciendo siempre que nos lo permiten ya nuestras posibilidades.
¿Qué quiere decir con las posibilidades?
Pues que a veces quisiéramos tener más manos de obra y más corazones disponibles para este servicio, pero bueno, pues somos limitadas en nuestras fuerzas, ¿verdad? Pero allí donde podemos, allí llegamos. A lo largo y ancho del mundo servimos a los pobres en colegios, hospitales, hogares infantiles, a migrantes, a refugiados, a personas sin hogar, en casas de acogida, en comedores sociales, visitando a los encarcelados. Y hay muchas personas ya que ejercemos el voluntariado, porque ya no están directamente en ese servicio por la edad, pero hasta que es posible, colaborando en las parroquias, en catequesis, en cáritas parroquiales, visitando a personas mayores en sus casas, escuchando y atendiendo a tantas personas como hay solas, podríamos decir, etcétera, etcétera, porque ya sabéis que estamos en países de misión y ahí hay tantísimas necesidades que no se llega a todo. Es una pena. Bueno, como nos dice San Vicente, queremos llegar a todos los pobres, queremos ir allá donde nos necesitan, donde a veces no llegan otras personas, y eso es lo que tratamos de hacer y de vivir.
Una labor, desde luego, ejemplar para el mundo entero. Y por último, sí, Sor Carmen, le quería hacer una pregunta acerca de Catalina Labouré. No sé si lo he pronunciado bien, pero
sí, muy bien.
Fue una de las hijas de la caridad que, bueno, destaca no solamente porque dedicó toda su vida al cuidado de ancianos y de enfermos, sino porque fue una visionaria de la Santísima Virgen en la capilla de la casa donde se encuentran ustedes en París, una capilla donde reciben multitud de peregrinos de todo el mundo. ¿Podría recordarnos el mensaje de la Medalla Milagrosa?
Mira, con mucho gusto. Igual es un poquito más largo, pero bueno, yo trataré de resumir. Esta medalla, hay que partir, que tiene una sólida doctrina mariana, que se expresa por distintos signos. Hay un anverso y un reverso. En el anverso, María apoya los pies sobre medio globo terrestre, y debajo de los pies está una serpiente. Esto nos recuerda nuestra lucha de cada día contra el mal y el pecado personal y colectivo. Después, de las manos de María, fluyen hacia unos haces de luz que tienden hacia la tierra, y que simbolizan las gracias que Dios concede a las personas que le piden con confianza y con fe. Alrededor aparece la invocación: oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Esta ejaculatoria nos habla de un don concedido por Dios a una persona de nuestra raza, que es a María, que es el don en la Inmaculada Concepción. Es una llamada a la superación del materialismo de la vida y de proclamación del verdadero amor, pidiéndole que ruegue por nosotros, que recurrimos a ella con fe. Eso diríamos es la parte del anverso. En el reverso, ¿sí?, se ven dos corazones, el de Jesús y el de María, uno rodeado de espinas y otro traspasado por una espada. Y sobre ellos el símbolo de la cruz y la letra M unidas. Este símbolo nos hace comprender la unión total de María con su Hijo. Ella sabemos que estuvo al pie de la cruz en el Calvario y que sigue unida a todos los hombres y a todas las mujeres, a todos, en medio de las alegrías y sufrimientos de la vida. Por eso la devoción a María siempre tiene que ir unida a Jesús. María es la mediadora entre Jesús y nosotros, como sucedió en las bodas de Caná. Uh-huh. Ella intercede ante su hijo para que esos novios tengan vino hasta el final. Pues en nuestra vida lo mismo, María intercede para que Jesús esté cerca de nosotros y nos conceda lo que necesitamos. También aparecen las 12 estrellas, que se refieren a los apóstoles y representan a la Iglesia entera en torno a María. En resumen, yo diría que esta medalla nos recuerda los misterios de la salvación, que son la encarnación y la redención. Y es un signo de la ternura de Dios hacia la humanidad. Pero además, aunque no esté así en la medalla, nuestra capilla de aquí, de la Casa General nuestra, en la Riedibach, hay escrita una invitación que también la Virgen le hizo a Santa Catalina y le dijo: venid al pie de este altar, aquí las gracias se derramarán sobre todos. Y verdaderamente es emocionante ver cómo vienen las personas, se arrodillan en las escaleras que están junto al altar, y el fervor y la oración que tantas personas expresan en ese
experimentan.
Momento. Son muchas, muchísimas, ¿eh? Las personas que vienen a orar, que vienen a confiar sus penas y sus alegrías al Señor a través de su madre.
Es maravilloso. Muchísimas gracias, Sor Carmen, por la explicación que nos acaba de dar, porque creo que a todos nos ha quedado muy bien explicado, ¿no? Por último, le quería pedir si puede mandar un mensaje a todos los que nos estén escuchando ahora mismo desde Radio Vaticana, un mensaje que quiera mandar a la audiencia.
Bueno, pues agradecerles, ¿no?, su escucha, y decirles que bueno, pues que me alegro mucho de que estén cerca de nosotros, y que nosotras, las hijas de la caridad, queremos llevarles este mensaje de paz y alegría y de amor a todos los que más lo necesitan. Si hay enfermos o hay personas limitadas que nos están escuchando, que sepan que nuestra oración está con ellos y que yo hoy encomendaré a todos ante la Virgen Milagrosa en su capilla. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias a usted.